Deportiva de lunes, Darwin, lo escuchamos, adelante.
¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! ¡Audición! ¡El show para mí! ¡La audición deportiva que conduce y comanda! ¿Quién les habla? ¡Ya le doy la bienvenida a la otra audición deportiva! ¡Yo pienso de qué tiene! ¡A la co-conducción de Rick Leiva y el hijo de Carlos Domínguez! ¡Que ya le digo que no! ¡Ricky! ¡El canciller! ¡Que está aprontando algo!
¿Qué tal, Darwin?
¿Qué está aprontando? Está aprontando, señor, vamos a darle la bienvenida al... ¿Cómo que está aprontando? El clásico.
Semana de clásicos.
Semana de clásicos. Ahora, se viene
este domingo.
Bueno, usted debería saberlo, Lionel, porque su programa... se llama Entre Mates y Preámbulos. ¿Cómo está, Lionel?
Bien, ¿cómo anda? Bien, no sé ni cómo aprontaron. ¿Ganaron, perdieron?
Ganaron, señor.
Ganaron los dos.
Peñarol gastó golazo. Gastó dos golazos.
Dos golazos de sus dos figuras.
Sí, exacto.
Y atajó y gastó mano a mano.
Bueno, eso no está terrible como haber gastado dos zapatazos, ¿verdad? Que es algo que no se da repetidas veces. Estadísticamente es difícil de sostener eso. Así que yo para mí que llega peor, Peñarol. Ya se lo digo.
Bueno, en la tabla tiene un punto menos y además gastó dos golazos.
Gastó dos goles de huascazo de afuera del área uno y el otro...
¿Qué huascazo era eso?
A los Forlán.
Exactamente, la jabulaneó. ¿Verdad? En la pelota.
Y cuando terminó el partido dijo que esta pelota que parece una pelota de playa, le tirás y empieza a vivorear, aproveché eso.
Exactamente, por eso. Le hizo lo que hay que hacerle.
Cuestionamientos fuertes de Arezzo en las declaraciones al final de cada partido. Es un declarante filoso.
Después del partido, está hiperventilado, señor, porque no deberían dejar declarar a los jugadores cuando recién termina el partido.
Pero igual es el único que se sale un poco ahí del cassette. Y en las dos que le hicieron, tiró eso.
Teniendo en cuenta que no existen más los cassettes hace unos 20 años, es lógico que sea el único que se salga, ¿verdad? Pero entre mates y preámbulos habrá decirnos entonces cómo terminó con el preámbulo de la Vuelta Ciclista.
Rutas América, acabamos de hablar con el presidente del Club Náutico de Boca del Cufré.
Y Rutas de América, que es el preámbulo de la Vuelta Ciclista, esa es la función, y la ganó el que había ganado la Vuelta Ciclista.
Sí, correcto.
Anderson Maldonado ganó.
Primero ganó el posámbulo y después ganó el preámbulo.
Sí, digamos. Además que venía de que su hermano ganara el pre-prosámbulo. O sea,
¿cuál es la Ruta de América?
La Ruta de América pasada la ganó el hermano.
Nacho Maldonado.
Ah, la ganó el hermano.
Sí.
El primero la ganó el hermano, que era mejor.
Tengo dudas.
Al final no. Exacto, por eso.
Lo que pasa es que este es más escalador, que hoy le pusieron salto al penitente, que para nosotros es una etapa de montaña y los aplastó. Bueno, los dos llegaron primero. Los dos hermanos llegaron primero.
Deportivo Maldonado, señor.
Claro, los Maldonado son de 33, los dos.
Bueno, pero no pudieron, los Maldonado quedaron por la mitad, digamos, ya ganaron el ciclismo, pero perdieron el fútbol, que es donde importa, ¿verdad? Sí, claro. Se llevaron una contundente derrota del campeón del siglo, también perdió Progreso con Nacional, 1-0, no vi el gol de Nacional, pero lo hizo el encantador de perros.
Sí, Millán, gol polémico.
Polémico, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene ese gol? No lo vi.
Porque hay una jugada, al centro lo baja Silvera, para mí lo baja con la mano, el VAR no demuestra que sea mano, o por lo menos no hay una visualización clara del hecho, Progreso se le va sobre eso.
Qué raro, porque el VAR acá tiene una precisión, las cámaras del VAR siempre nos sacan de dudas,
después,
¿verdad?
El gol es
nos sacan de dudas que no tendría que existir el VAR.
En el tercer minuto de descuento, cuando Tejera dio dos de descuento y dejó correr casi un minuto más y ahí llegó el gol, entonces fue todo polémico. En un partido en el que además hay una roja mal sacada a Cardoso, esto deriva en la expulsión de Cardoso. Y de
tercera
Rocco.
Fecha y ya empezó la ayudina nacional.
Estado de WhatsApp de
Rubio.
No, bueno,
pero ayer Rubio.
Qué maravilla.
Lo declaró Rubio ya ayer después del partido. Pero
sí, lógico.
Un par de
equivocaciones. El llanto más rápido del oeste, señor. No había terminado el partido de la fecha y ya estaba.
Y le tiraron un centro en la conferencia que ni el Chicharra Ramos, ¿no?
Pues se lo buscan. Le buscan el llanto. La lágrima impactó.
Impactó con su pariente al izquierdo y la puso contra el palo.
Está bien, sí, los periodistas cumplen la función del Pinocho Sosa en el Teatro de Verano, digamos. Está buscando la emoción, la lágrima, el llanto del presidente Peñarol y lo consiguen. Así que viene bien, ya va llorado al Parque Central, va llorado de antemano.
Sí, empezó.
Qué lindo, hay que ir llorado, está bien, para ir más distendido, señor, para distender justamente en esta previa del clásico, un clásico que todavía no llegó a leudar, ¿verdad? Porque los equipos no están lo suficientemente armados y el campeonato tampoco está lo suficientemente armado, salvo ese arranque fulgurante de Central Español que lo anunciamos, ¿verdad?
Otro golazo ayer, ¿eh? Otro golazo.
No, y el golero viejo que tiene Central Español es espectacular.
Sí,
¿no?
Es brasilero.
El brasilero de 50 años que ataca en Central Español. Y lógico, tuvo preso, fue premio Nobel, tuvo seis vidas ya antes de atajar.
Suspendido por dar positivo en un control antidoping. Tiene una historia larga el arquero de 34 años.
Fue mula ahí también en la frontera, ¿verdad? Fue contrabandista, todo tipo de...
Se llama Rodolfo Alves.
Rodolfo, señor, Rodolfo, así se lo conoce.
Nombre
Rodolfo.
De golero.
Correcto, Rodolfo tremendo Alves. Nombre de golero, tremendo golero viejo, que es lo que se precisa, ¿verdad? Sí. Un golero viejo, pero una cara de viejo tiene.
Sí,
es espectacular. La cara de viejo que tiene, señor. Y bueno, y le da tranquilidad a todo el equipo, porque uno ve esa cara de viejo y lo primero que siente es tranquilidad. Y entonces el Central Español está, lo dijimos, para pelear el apertura, ¿verdad? Porque viene haciendo la misma campaña que hace 40 años.
De la C a la B, B a la A y único puntero de la A.
En el mismo, todo, señor. Exactamente, la misma secuencia que hace 42 años. Y se cumplen 42 años de aquella gesta y, como lo indica la cifra redonda de 42,
exactamente,
redondita, ¿verdad? Seguramente se dé este campeonato de la apertura, ¿verdad? Gane este campeonato de la apertura en el año sabático de Liverpool. Liverpool se tomó año sabático de vuelta. Cada vez nos acostumbra más a estos años sabáticos. Alterna.
Igual este año sabático me parece que no estaba dentro de los planes, de que fuese sabático, porque contrató bastante, trajo jugadores... de recorrido, vino Zavala, volvió Bentancur, trajo a De Gregorio, un jugador que está a préstamo de Racing de Argentina, armó un equipo con ciertas aspiraciones, pero no arrancó bien.
Arrancó mal. El otro que está bien es Racing, su equipo.
Sí,
cuéntenos algo de su equipo.
Los equipos de ambos. Lo escuché
al canciller.
El sábado a las
9
de la mañana estaba en el Roberto.
Excitado.
Para comentar a Racing contra Danubio para The Sport. Y
no pudo ocultar su partidario.
No, claro, no. No pudo. Lo llevaron como Danubio, hincha. Como ellos,
ganó.
Como streamer. Lo llevaron como uno de estos que va ahí a. Fue a streamear.
Estaba reaccionando en vivo.
Exacto, un hincha que reacciona en vivo.
Jugó muy bien, Racing. Jugó muy bien. Le ganó 4-0. Le podría haber hecho hasta algún.
9 goles le podría haber hecho a Danubio, señor.
Danubio que venía con puntaje perfecto.
Sí.
2-4-0 hubo.
Bueno, y se comió un 4-0 perfecto también, señor. Redondito. ¿Qué otro 4-0 hubo?
Y el City Torque a Wonders.
Ah, es cierto, claro. Que integra la categoría.
Ah, sí, está jugando.
Por suerte ya estás en el Prado y no tenés que movilizarte para acompañar a los otros dos equipos de tu zona.
Y además,
¿verdad?
Arrancaron muy bien los dos de los tres equipos de la B, Deportivo Maldonado y Central, y eso hasta...
lo bueno es que el año que viene...
no arrancó mal.
¿Quién?
Y Albion, que es el tercero que multiplica, no arrancó mal tampoco.
Pero bueno, el año que viene, por suerte, se va... la mitad de la fecha se juegan ahí en el Prado de la B.
La B es el campeonato local del Prado.
Sí, exactamente, el campeonato interno del Prado. Amigos, ¿qué otra cosa pasó? Ellos vi los goles ahí, lo estaban puteando a Ledanito, estaban puteando.
Lo putearon, se le vino abajo de la tribuna 2-3 veces en el primer tiempo, una en el segundo. Hizo el gol,
a él en su caso es siempre arriba, ¿no?
Sí, de otro lado no se lo puede venir.
Prácticamente imposible estar abajo de Leo Fernández. Pero sí, lo estaban puteando y Diego Aguirre dijo que a Leo la gente lo critica porque lo quiere. Qué lindo, ¿eh? Siempre le ve el lado positivo.
Ese familiar que te critica, pero porque te quiere.
Es la madre acariciándole la cabeza al hijo. No, te hacen bullying porque te quiere. Le dice, pero mamá, escuchame. Me sacaron los calzoncillos por arriba del pantalón hoy. Porque te quieren, guacho.
Me agarraron de las orejas, las tengo todas.
Sí, exactamente. Me bajaron tres dientes, mamá. Ay, para que te den plata los ratones. Es espectacular.
Y ahora le traen al cuñado para el equipo.
Sí, viene el Indio Fernández, que se desvinculó de Godoy Cruz.
Bueno, que juega en Fénix.
Claro, eran compañeros en Fénix, además.
Claro.
Y viene el, la última.
Bueno, un guardaespaldas. Vi una cosa de un fotoshow ahí que habían hecho con el Indio Olivera.
Del Indio al Indio, sí, del Indio Olivera al Indio Fernández.
Un carcaj. ¿Eh? Que le daba el carcaj, señor, con las flechas.
Ah, de carcaje, indio, la, cosa de cosa, indio.
La
sí.
Cosa de indio, exactamente, como que transfería sus proyectiles.
Ah, mire.
Eso.
Sí, lo hizo Peñarol, la institución.
Sí, sí. Peñarol. Con flechas. Espectacular,
Muy bien, sí, con...
Muy bien. La verdad que, un auspicio.
Acá me lo pasa, Mati.
Claro, es lindísimo, es hermoso lo que está haciendo Peñarol en términos artísticos.
Defensor ganó dos partidos seguidos, al menos un breve comentario.
Sí. Siete puntos tiene Defensor.
Ojo.
Sí, sí,
señor.
Claro,
tiene siete.
Patrón, correcto. ¿No? ¿Qué les parece, amigos?
Es escolta junto a Nacional de Central Español.
Sí, exacto.
Exactamente, bueno, hemos vuelto a los 90, ¿verdad? Era la vuelta a los 90. Esto pasaba en la época... en 1991, 1990, cuando jugaba Marcelo Tejera,
se jarabeaba,
Miranda. y también jugaba Diego Martín Dorta, Ferreira, Fraquia, Chabat,
claro,
Montalongo.
Qué lindo. ¿Cómo recuerda ese?
Impresionante. Es porque es el único equipo bueno que tuvo Central en su historia.
No, pasó Silas por ese equipo, un rato.
Sí, jugó 3-4 partidos.
¿Qué pasó Silas? Yo me vi los toros.
Sí, los 4 partidos de Silas, señor.
A mí
sí.
Me comentaron cubrir la campaña de Silas. Se me terminó.
¿En serio?
Sí, sí, claro. Lo vi todos los partidos de Silas.
Espectacular.
Remojo, lavado, centrifugado. Uno, y se fue.
Uno de los primeros atletas de Cristo.
Claro.
Que tuvo el mundo, ¿verdad? O por lo menos así de los más reconocidos. Sí, atleta de Cristo, era atleta de Cristo, sí, ¿verdad? Y bueno, vino acá porque en realidad la idea era que no jugara.
Claro, pero en esa época por lo menos se maquillaba un poco el puenteo y en un partido jugaba.
Fue él el que quiso.
Dijo que bueno,
claro, por atleta de Cristo, porque yo
tengo moral cristiana.
Exactamente, si pertenezco a ese equipo.
Era una estrella del mundo en ese momento, claro. Para jugar en Central Español, la gente quizás no.
Había jugado el Mundial de 1990, señor. Era suplente en Brasil, en la selección brasilera.
Claro.
Lo encontré en 2010 en un hotel dirigiendo a Bahías, el de Fraganópolis.
Sí.
Y le dije que yo había visto todos sus partidos en Central Español y no podía creer. Estaba tan contento de abrazar todos los partidos, ¿viste? Vos y el presidente, me dice, y los jugadores. Sí, todos.
No, si se llenaba, pero 4, señor. Me decía. Sí, yo fui también, se llenaba.
Se llenaba, impresionante.
Claro. Sí. Tiene un recuerdo erróneo, Silas. Sí,
lo que pasa es que para él, acostumbrado a las dimensiones de donde transitaba el Palermo, capaz que le quedaba.
A lo que entraban 800 personas, y él pensó que eran pocos.
Claro,
estaba lleno.
Éramos muchísimos. Señor, Pablo, fuiste un hit absoluto. Fuiste el Cheyenne de Central Español.
El Cheyenne del Palermo.
Así lo conocíamos. Cheyenne de Palermo, no sé cuánto. Una pena que no haya dejado hijos, ¿verdad? Acá.
Hasta donde sabemos.
Pero bueno, también ahí quizás.
La moral cristiana.
Su moral cristiana.
Bueno, se habla de esto por otro gran momento que yo no sabía. Central Español, tremendo momento.
No, pero porque.
Escuchando Juventud de la Piedra. Era un golazo con tres dedos.
El lateral derecho, sí.
Mire qué momento.
Es impresionante, señor.
¿Quién fue que me dijo que Central no quería subir? ¿Fue usted, Darwin, o alguien me dijo?
No fui yo.
Yo estaba
cuando le dijeron. Sí. Era un buen negocio hasta que subieron.
Y ahora ya hasta que tiene que jugar Copas Internacionales.
No, y ahora de Juan Copa Libertadores ya fundir. Así que bueno.
Se está haciendo daño Central.
Exactamente. Así que bueno, amigos, eso en cuanto al fútbol uruguayo, que lo importante es lo que está por venir, ¿verdad?
El clásico.
Clásico domingo de tarde.
Al igual que en los niños, lo importante es el porvenir.
Pero está buena la fecha. Una fecha que se va a jugar jugar entre jueves y lunes. Así que arranca el jueves hasta el lunes, que se va a cerrar. City Torque Defensor es un lindo partido, y Central, que va a ir con Wanderers.
Bueno, seguimos en la punta, evidentemente.
Ya metió esos 12 puntos en el bolsillo.
12 de 12, correcto. Y bueno, y que nos corran de atrás. Otra cosa, Diego Aguirre, además de decir que a Leo la gente lo caga puteadas porque lo quiere, el campeón del ciclo, no porque sean unos desagradecidos, ¿verdad? Como el 98% de los hinchas del mundo, que cada vez que algún jugador empieza a pegarle mal o a no rendir a la altura de las expectativas, lo putean inmediatamente, ¿verdad? No porque esa sea la condición del hincha, la esencia del hincha del fútbol, que es la desmemoria y el desagradecimiento, sino porque es cariño, es la forma de expresar cariño que tienen por Leo Fernández. Además de eso, dijo que... ¿por qué me dicen que es el cuñado el Indio Fernández?
Porque lo leí en una noticia.
Es
primo, dicen,
pareja acá, no sé, de la hermana de la esposa de Leo Fernández.
Son concuñados.
Concuñados. No, porque si no había incesto.
Sí, son concuñados. Claro, Leo Fernández, Fernández.
Claro, exactamente. Correcto.
Indio Fernández, me dice Mati, es pareja de la hermana de la esposa de Leo Fernández.
Está perfecto. Concuñado, entonces.
No, pero aparte jugaron juntos en Fénix, se conocen desde esa época.
Sí,
salieron con las hermanas.
Claro.
Ya.
De esa vueltita.
Sí. Ahí. Y bueno.
Casaron las hermanas.
Entre mates y preámbulos.
Exactamente.
Sí, sí, sí. Alguno le presentó a la hermana del otro, 100%.
Bueno, y entonces. Lo otro que dijo Diego Aguirre. Hay una noticia muy buena. Diego Aguirre dice: Diego Aguirre golpeó la mesa. No llega Nicolás Vallejo a Peñarol.
Bueno, lo asumió. Ya lo faltaba que lo asumiera.
Y tenía sus testículos abajo de la mesa, me imagino. Por eso golpeó la mesa.
Justo ahora que se puso lindo en México, que claro, parece una forcita.
Exacto. Y llama por un hombre que quería desde el año pasado. Entonces, bueno, ¿en qué caso es que golpeó la mesa, señor? A 5 días del cierre del periodo de pases.
La golpeó del lado. Claro.
Era Esteban da Silva de Racing.
Otra vez.
Pero
tampoco.
No se lo van a traer. Porque aparte Racing ya está armado, dijo, si quieren, $500,000 en la mano. Quizás el 50% del pase.
Golpeó la mesa del lado de abajo. Estaba debajo de la mesa, no se dio cuenta, se paró de golpe.
Claro, y golpeó la mesa. La mollera contra la mesa. Es la única forma de entender el inicio de este titulengue que en verdad es casi inescrutable, ¿verdad?
Lo que hizo Peñarol con Vallejo es increíble.
No, maravilloso.
Increíble.
Es excelente. Pero es que todos sabían, ya hace un mes que no venía, y siguieron en esa especie de ensoñación colectiva, que además después ya se habían despertado todos, menos Diego Aguirre, pero nadie lo quería despertar. Todos con el protocolo del sonámbulo, señor, espectacular. Y bueno, y ahora, capaz que viene ahora, porque como está México, ¿qué piensa la gente del fútbol con respecto a esto? Es, che, qué raro, mirá qué importante que era Medina Bello, ¿no? En México.
El Mencho.
Claro, el Mencho Medina Bello, que dice, mirá, insólito, mirá el lío que armaron por la muerte de Medina Bello en México. No sabía que tenía esa impronta, ¿verdad? Ese impacto en la sociedad mexicana. Después, en otro tema, el tour o la marginalidad virtual de Unión Atlética se le fue un poco de las manos después del último clásico contra Madrid.
La marginalidad virtual,
eso sí. De venir a jugar un poco al marginal. Es una parte de la... De la diversión, de la aventura que se le ofrece al hincha de Unión Atlética, que es, ¿te querés sentir marginal aunque hayas ido a un colegio privado de Rivera y Mississippi? Bueno, venite acá a Unión Atlética y cuando juguemos contra Malvin, podés ser un poco así como más popular, ¿verdad?
El gran marginado.
El gran marginal, show, exactamente, y te puedes sentir así y le puedes gritar.
Perdieron el clásico y el lío fue
de mierda, no sé cuál,
Perdieron el clásico y hubo problemas después.
A las 2-3 horas fueron a apedrear la sede de Malvin.
Exactamente, señor. Si fueron hasta la sede de ahí, le tiraron unas piedras ahí al bar, al restaurante que hay en la propia sede de Malvin. Con la mala suerte de que estamos en 2026 y está lleno de cámaras, ¿verdad? Sí. La verdad es que ese tipo de actos de marginalidad en esta época no sale muy intenso.
No, no tiene el correlato del código penal.
Que estaban aparte a cara descubierta, con el torso desnudo.
Sí, torso desnudo. O sea, tarzanismo evidentemente. Sí.
Malas ideas de verano.
Exactamente, mala, un tremenda mala. Che, si vamos ahí hasta la C Madrid a tirar unas piedras a los que estén comiendo en el restaurante. ¡Vamos, vale! Todo para adentro. Tremendo banana. Y bueno, y ahora además le van a sacar puto, supongo, añada Atlética, bueno, que había hecho una campaña.
No, pero no sé si
inmejorable.
Yo el otro día pregunté el club, dije, como había sido como a las 3 horas del partido y fuera de todo.
Ah, no vale. No sabía.
Le están dando ideas a otras hinchadas, buenísimo.
No tenía idea. Entonces no estuvieron tan mal, ¿eh? Pensé que la verdad que íbamos a repudiar.
Si no hay asterisco, no hay repudio.
No, exactamente, claro, no. Si no generaron asterisco, no le hicieron daño a su equipo, señor. Así que.
Lo están cargando ellos.
Correcto, solo se hicieron. Se autodañaron. Penalmente, básicamente, se
compró un conflicto con el libro ese, el llamado Código Penal.
Que no van a poder ir además a los partidos de Unidad Atlética más, pero.
Bueno, en ese sentido.
Se beneficia el club.
Claro, en ese sentido, las familias están agradecidas, ¿verdad? y es parte de su recomposición en la salud mental, ¿verdad? No poder ir a los partidos de Unidad Atlética. Y entonces, no va a haber ningún tipo de perjuicio para el equipo.
No, eso el otro día preguntaba y me decían como que no iba a haber nada porque como había sido un tiempo muy largo después y aparte el partido se había jugado en el Palacio y esto había pasado en la sede de Malvin.
Es un problema del barrio, perfecto.
Claro, perfecto.
Problema del municipio JP, no sé cuál es el municipio de ahí, señor, el municipio de
Malvin. Ese es el E.
El municipio E. Muy bien,
Y de cuando se encuentren en la zona, ¿no? Haciendo las compras y eso.
Pues el rally en el Super Sol.
se van a tirar con las chancletas.
Sí, claro, no. Hasta abril tenemos una guerra de chancletas.
Condenemos la violencia, ¿no? Porque esto pasó
en el tablado de Malvin, ¿no? Porque debe haber dicha unión que van al tablado de Malvin.
Sí, claro, ahí, bueno, guerra de churros, señor. Es un peligro esto, la verdad. Es un barrio que no se puede vivir ya.
Como si hubieran matado al Mencho.
Exactamente, correcto. Es impresionante. El Mencho azulgrana murió ahí. Y bueno, y entonces están prendiendo fuego todos los churros. Prenden fuego los conos de las papas fritas en el tablado del Malvin. Es impresionante. Otra cosa.
Diga,
otro
última.
Creo que el, no sé si empezó la liguilla o no. ¿Empezó o no empezó, señor?
El mundo del básquetbol.
Creo que ahora empieza en el triangular de 2 equipos. Pasa a ser un triangular de 6 equipos. O sea que mejora. ¿No?
Se acerca más a un triangular.
Más competitividad al menos, a ver.
Antes de entrar a los playoffs que definan el final 3, el final 3 de 4 equipos.
Tiene una página de la FU, pero no me dice. Pero
viene la liguilla y me sale liguilla carnaval.
Pero tiene sentido porque la instancia del campeonato, esta que viene ahora, de la Liga Uruguaya de Básquetbol, hace ver a la liguilla del carnaval como una fase que es la quinta esencia de un torneo competitivo. Uno que dice, ¿pero para qué? ¿Por qué iría? Porque ahí, no sé cuánto, y van lo mismo, y otra vez, y esto. Tiene todo el sentido comparado con esta etapa en la que entra la Liga Uruguaya de Básquet, que creo que igual tiene un parate en el medio.
Sí, un parate largo, ¿no? Porque va la selección uruguaya a jugar un campeonato.
Creo que se juega la primera fecha de la liguilla y después viene el parate.
O sea, se tiran por la ventana FIBA.
Y en realidad son los 6 de arriba que juegan 2 ruedas todo contra todo,
sí,
como
que
para
entró
posicionarse.
Aguada, se salvaron de...
¿Entró Aguada?
Sí, señor. Sí, está arriba. Pudo haber sido mucho peor esto, porque encima, si en el triangular de 12 equipos, que pasaba a ser triangular de 6 equipos, quedaba uno de los 3 equipos del triangular afuera y no jugaba en esos 6, era muchísimo peor, ¿verdad? Sí. No, sin embargo, entró Aguada.
Entró porque quedó fuera y Biguá perdió contra Welcome el último partido y quedó
contra
fuera.
Contra Welcome de Reggie Newsom, sí. Señor. Reggie Newsom, que es el mejor equipo del mes de enero, fue Welcome, señor. Impresionante. Ganaron todos los partidos.
Bueno, pero ganaron más de lo que habían ganado todo el campeonato. Eso,
el único equipo que ganó más de lo que había ganado todo el campeonato en el mes de enero. Si no le parece suficiente, Welcome.
Y después el reclasificatorio juega.
Le cambió la cara, Newsom a Welcome. Yo no había visto ni la anterior ni esta.
pero le cambió la cara.
Pero se la cambió, exactamente. Exactamente, correcto.
Es como la película de Nicolas Cage y John Travolta.
Sí, o como la cara, o como Tom Cruise. La cara de Tom Cruise, que le cambió la cara también. Le dejó la cara a ella de hombre adulto actual, que es recién despierto de la siesta. La cara que se hace nacer con el cirujano. Me dejas como si recién me estuviera levantando de la siesta, y así te deja el cirujano. Es espectacular, señor. Bueno, y entonces, amigos, ¿qué otra cosa?
No,
creo que no tenemos más.
Nos vamos. Estaba viendo si tenían cuando empezaba la liguilla, pero no tiene la gente. Ni la IA tiene cuando empieza la liguilla. Alguien nos va a decir.
No, porque no le importa a nadie.
El 5 de marzo.
Sí.
El 5 de marzo empieza la liguilla. Bueno, entonces por eso viene ahora un parate.
12 días, claro.
Porque viene el parate este de la selección del Proyectito. Proyectito tiene fecha contra Cuba y la Argentina.
No vamos, ¿sí? Viernes venimos con la previa, bueno, del clásico, entonces.
Contra Cuba si llega. No sabemos si llega a Cuba. De 48 horas es mucho.
En principio Cuba jugaría contra Cuba.
Vamos, hasta mañana y el viernes la deportiva con la previa del clásico.
No toquen nada.